El Hincha Azulgrana, el primer podcast dedicado completamente al hincha del club Cerro Porteño.
Buenos días, tardes, noches, o sea, la hora que sea que están escuchando este programa. Arrancamos el cuarto episodio del Hincha Azulgrana. A mi derecha, mi compañero de todos los programas, Santino Cañete, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos, Ezequiel? Un gusto de vuelta estar compartiendo contigo y con la fanaticada azulgrana. Un episodio más, efectivamente, del Hincha Azulgrana, con mucha emoción de vuelta, con Cerro Porteño ganando nuevamente. Estoy ansioso de arrancar nomás, ya así, defino todo lo que se viene.
Estamos a 3 puntos de lograr lo impensado, algo que no está en el cálculo de nadie, absolutamente de nadie, y me incluyo en nadie. El domingo le ganamos a Libertad y somos campeones.
Así mismo, hablábamos en el episodio anterior del tema de los récords y cuestiones así. Esta campaña ya es histórica, 11 triunfos al hilo. Cerro se cargó a todos los rivales de una rueda. Ahora nos toca de vuelta a Libertad, que viene con otros, digamos, con otras preocupaciones. Tiene que ver más lo que tiene que ver con la Libertadores. Creería yo que eso puede ser un aliciente para que Cerro rompa el récord de 12 victorias, sería en este caso, en un mismo torneo además, y se corone campeón encima con eso.
¿Qué te parece si entramos y no perdemos más tiempo y entramos a lo que nos dejó el partido internacional? Partido durísimo, no pensé que nos iba a ir tan... Ninguno de los dos acertó en el resultado. No importa. Pero nos fue muy difícil un equipo nacional muy disminuido. Hay que decir, muy disminuido. Cerro jugó como siempre. Erramos muchísimo. Pero bueno, profundiza el análisis que te dejó el partido contra el vecino nacional.
Bueno, yo en el pronóstico había dicho que nos llevamos un 2-0. Hablaba también de que podía ser un partido duro porque es un rival conocido. Históricamente con Nacional normalmente dividimos puntos. Más victorias para Cerro, ¿verdad? Pero no es un... nunca hubo una paternidad ni una cuestión donde demasiada ventaja tampoco le sacamos. Entonces sabía que iba a ser un partido complicado. En la situación en la que venía Nacional se complicó mucho más. Desde... creo que los primeros 10 minutos lo que Nacional propuso un de tú a tú y después ya se encerró atrás. Cerro dominó gran parte del encuentro, pero sin una superioridad tan clara como había sido en el partido anterior, en donde yo creo que se falló más de lo que fue en este partido en particular. Mucho y muy buen trabajo defensivo de parte de la gente de Nacional. Otro detalle, su arquero, Spínola, estuvo... pero sí, en punto, salvando todas las pelotas posibles. Y Cerro no se desesperó en ningún momento. Me gustó mucho esa actitud. Y como siempre hablamos ahora del orden que está llevando este equipo de Cerro. De modo que supo sobrellevar eso. Y costó sinceramente, pero finalmente se consiguieron los 3 puntos.
Partido muy difícil, pero me parece muy bien planteado. Desde el punto de vista que Cerro jugó otra vez, volvió con Churín.
Sí.
Volvió con Churín después de un partido.
Sí, un partido.
La salvación vino con un gol de penal, con un Aquino inspiradísimo. Sí. La figura lejos, ya te adelanto el podio, disculpame, para mí.
Ok. Después ahí discrepamos, bro.
Bueno, vamos. Está bien. Para mí, bueno, Aquino para mí se llevó, jugó, está jugando cada vez mejor.
Sí.
Está jugando cada vez mejor. Tuvimos altibajos en el sentido, a ver, ¿quién fue la figura? Una de las figuras venía siendo Arzamendia. Arzamendia venía siendo la figura, creo que coincidimos que no estuvo a la altura de este partido. Parece que, no sé, le afectó, corrió tanto el partido anterior que este parece que estuvo un poco flojito.
Sí, yo creo que, o sea, que, es más, yo me quedo así con dos. Si vamos lo no lindo de la jornada, yo me voy con dos. No te digo me preocupa, pero sí me parece que le está pasando factura a Arzamendia de repente el desgaste que hacen algunos partidos. Hubo una cantidad de jugadas en donde por el lado izquierdo el Pachi ya estaba como para que le crucen por detrás y Arzamendi no estaba pasando. En los centros, creo que uno o dos lo que estuvo bien, después la mayoría no fue acertado. Pelotas donde tenía que entrar. Malas decisiones, también recuerdo una jugada en donde estaba llevando y le tenía a Churín prácticamente solo en medio del área. No recuerdo quién más estaba, creo que estaba Enzo hacia el fondo y decide chutar al arco y chuta por uno de los jugadores nacionales. O sea, tampoco no es que se, digamos que chutó al arco en sí, sino que fue un tiro a quemarropa y a lo que salga más o menos. Entonces yo lo vi por lo menos muy, no tan serio como en otras participaciones de Arzamendi. Y el otro que también lo vi perdiendo muchísimas pelotas fue a Villasanti. Defensivamente, Villasanti como siempre, muy buen trabajo cerrando todos los espacios. Pero a la hora de ir para adelante y la parte creativa, que también solía tener el muy buen pie y meter pelotas en profundidad o hacer pases entre líneas, en esta ocasión perdió bastante. Hubo un contragolpe nacional que se dio que fue bastante peligroso, en donde Cerro está saliendo con la pelota, están triangulando y Villasanti hace un pase casi hacia atrás, pero se queda corto y lleva a la gente de Nacional la pelota.
Me parece que la clave en este partido estuvo por el sector derecho, ¿eh? Me parece que fue el lugar donde el Cerro eligió atacar. El Beto también, una ahí arriba, espectacular, espléndido como siempre. Enzo Jiménez tuvo muchas chances también, tomando no siempre las mejores decisiones también, me parece, pero definitivamente el ataque de Cerro por la derecha fue el que más funcionó.
Sí, sí, eso es inobjetable, Ezequiel. El partido de Cerro se dio por el lado derecho, de hecho que por allí viene el penal. Enzo Jiménez siempre bastante incisivo. Vos mencionabas a Claudio Aquino como la figura. Yo me quedo y coincido con quienes eligieron a la figura en Tigo, ¿verdad? Al terminar el encuentro, con el Beto Espínola. Hace mucho que no lo veía al Beto subiendo, bajando todas las pelotas, cubriendo todas las pelotas. Y más todavía, muy acertado. No lo vi perdiendo una sola pelota y no lo vi haciendo una mala elección para cerrar la jugada.
Ojo, el primer gol de Cerro, que fue un gol anulado, sí, legítimamente, una anulación de tecnología, sí. Porque eso en un partido normal, no sé, sin tecnología no lo percibís.
No.
Ya estaba mostrando cosas en ese momento el Beto Espínola de que quería, y llegaba, y en la faceta de atacante me parece que mejoró mucho el Beto Espínola, al Beto Espínola que empezó el año, ¿no?
Sí, se nota mucha madurez respecto al equipo que tuvimos al inicio del campeonato, y justamente lo que siempre hablamos, ¿verdad? Que hubo un lavado de cabeza muy importante durante el parón que se tuvo, porque hay jugadores que están en un nivel muy alto. Yo, de hecho, que ya adelanto, vos dijiste Claudio Aquino, que también jugó un partidazo. Yo me quedo con el Beto en esta ocasión, muy muy acertado en todas las participaciones. Recuerdo ya una jugada hacia el final también, cuando sale de contra Nacional y meten un pelotazo y él cubre nomás con el cuerpo así, muy tranquilo, con mucha solvencia se lo vio en todas las participaciones. Da gusto verle jugar a este Cerro, muy paciente también. En ningún momento se tuvo también unos cuantos como para definir. Entre las cosas así que digamos, el análisis así global, veo jugadores que parece, yo los siento como apurados por el gol. El Enzo me pareció uno de esos, porque tuvo una seguilla de creo que dos o tres partidos donde estaba metiendo goles, dejó de marcar y parece que se lo ve apurado a la hora de definir o tomar decisiones dentro del área. Él me parece uno de los que está pasando por eso, y el otro que me parece que está con esa sequía y esa prisa y ese apuro por encarar o hacer algo frente al arco, es el Pachi, que tuvo nuevamente dos o tres jugadas y claves.
El Pachi tuvo una que le sacó directamente, pero a quemarropa.
Sí.
A quemarropa, no le podemos reprochar nada, por ahí que tiró al medio y ahí estaba el arquero y se tiró, no sé, pero tuvo una pelota que era gol, o sea, esa yo grité,
sí,
o sea, para mí fue gol. Sí, tenemos jugadores que están, pero dentro de todo el ambiente, me parece que el grupo es el que rescata otra vez la tranquilidad del equipo, ¿okay? Y eso me parece que nos da pie, una vez más, quiero decir, a qué le aportó el técnico. No sé si escuchaste las declaraciones del técnico al terminar el partido. Dijo,
no.
Lo que yo le pido a los jugadores, o sea, lo que yo le pido y le pedimos a los jugadores, que ellos entren y se diviertan en la cancha. Me parece que eso es lo que se ve partido a partido, que hace rato no lo veíamos. el Chiqui Arce tiene, me parece, el 50%, no, un poco más, de si llegamos a ganar el título, que estamos a 3 puntos, es el responsable del 50% del título, porque los jugadores hacen su trabajo en la cancha, pero él vino a lavar la cabeza de todos los jugadores que teníamos, que estábamos jugando horrible.
Sí.
Porque la verdad es que estábamos jugando horrible con el mismo equipo. Si bien subió algunas figuras, subió algunos juveniles que le dieron también un toque, su toque, el Chiqui se merece, pero llevar el trofeo a la casa si salimos campeones.
Así mismo, como mencionabas, Ezequiel, mucho, mucho del trabajo es, se nota la parte anímica, mismo durante el desarrollo del juego, cuando Cerro todavía no estaba en ventaja, en muchas ocasiones vos veías los toques que hacían, triangulaciones, pase en profundidad, se nota que hay un... Es el fútbol de Cerro que a mí me gusta ver. Cerro siempre se caracterizó por tener un juego vistoso, por ser un juego alegre, y se siente mucho eso en el trabajo que le dio el Chiqui al club.
Lo que hablamos siempre, el estilo de fútbol brasilero, que siempre jugó Cerro. Para mí este es un fútbol alegre, fútbol de Brasil. ¿Algo más que quieras aportar a este breve análisis del hincha que estamos haciendo?
Sí, me gustó mucho el trabajo, poco trabajo ahora que tuvo nuevamente la defensa, pero sí creo que fue un poquito más complicado que en partidos anteriores porque Nacional se metió muy atrás. Entonces las veces que habían jugadas para Nacional eran contras importantes y muy ordenado el fondo de Cerro, desde Poppy hasta toda la saga central.
Ya que estás mencionando eso, ¿mandamos figura o mandamos podio defensa? ¿Quién fue el mejor en la defensa?
Esta vuelta yo me quedo con Patiño. Porque, o sea, a ver, hay una cuestión que tenemos que... Vamos a hacer la columna vertebral.
Exacto.
Y aparte vamos a sacar la figura. Porque para mí la figura del encuentro, el Beto. Después hablo del Beto. Pero si vamos punto por punto, Patiño me gustó mucho. Y se nota, entiende y lee muy bien el partido Patiño. Cuando se están metiendo muy atrás el equipo contrario, como para salir él como opción de pase. Entonces si le tenemos a la mitad del equipo por encima de la media cancha y se tiene que hacer el pase atrás, Patiño directamente sube como para poder ser opción de pase y él empezar también el ataque. Y digamos que suma también eso dentro de la fisionomía de juego que está planteando Cerro, en donde todos pueden atacar. Patiño me parece una muy buena opción, cubrió muy bien todo lo que tenía que cubrir, muy sólido en defensa y muy participativo a la hora de meter pases entre líneas. Medio campo, ahí está un poquito complicado. Me gustó mucho verlo como jugó el Pachi, lo vi bastante, bastante más fino con el pie y con las ideas que estaba proponiendo. Si tenía gol, creo que iba a cerrar una muy 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 buena actuación. Pero lo que mencionaba, yo lo veo un poquito apurado a la hora de los cierres.
Lo que pasa es que también es un poco difícil, creo que podemos separar las facetas también de cada zona, porque por ejemplo, a ver, en defensa coincido 100% que Patiño fue la figura en defensa,
sí,
defendiendo, aunque también se mandó al ataque varias veces,
sí.
Una vez más la línea de defensa de Cerro esperó en el medio campo,
sí.
¿Okay? Tenemos que tener cuidado porque el partido contra Libertad, por ejemplo, no va a ser así, va a ser un partido sumamente diferente. Pero bueno, separando, el mejor de la defensa, defendiendo, para mí fue Patiño.
Sí, Patiño.
Coincido con vos,
sí,
que el mejor de la defensa en su faceta de ataque fue el Beto.
Sí, ¿okay? Totalmente.
Te interrumpí ahí, seguí, perdón, mediocampo. Para mí el mejor mediocampista del partido fue Lucena, que hace la doble función.
Sí.
Tanto ataque como defensa. Pero te interrumpí, disculpa.
No, tranquilo. Y en ataque, vos sabes que esta vuelta estoy medio... No sé cómo cómo ponerlo. Porque muy poco se no digo que se vio poco en faceta ofensiva, pero fue muy trabado el partido para para Churín especialmente. La forma en que se plantó Nacional obligó prácticamente a que todo el trabajo lo tengan que hacer en el medio campo. Sí, laterales y medio campo. Se jugó mucho con Enzo Jiménez, se jugó mucho justamente con el Beto, que subió y fue incansable en su función de ida y vuelta. Y del otro lado, lo que te decía ahora, que yo muchas veces lo vi al Claudio también, que corrió una barbaridad y jugó una barbaridad. Y mucho también al Pachi de ese lado, lo vi mucho más tirado. El Pachi suele jugar en cualquier lado.
Sin lugar.
Pero esta vuelta lo vi mucho más tirado hacia uno de los sectores. Y como te mencionaba, las veces que lo vi, parecía que estaba esperando el pase para Arzamendi, que para mí fue lo más flojo del partido. No sé si puedo tirar a alguien para delantero. Esta vuelta para mí que no hubo así un jugó bien Churín, pero estuvo demasiado trabado el partido en donde le tocó jugar a él. Para mí que para un podio va con alguien de defensa y dos de medio campo. Me quedaría con, como ya había mencionado, con vos mencionaste al Pica. El Pica también tuvo muy buen trabajo. Yo me voy con Pachi y Claudio.
Okay.
Y Patiño.
Ok, Patiño, Pachi y Claudio.
Sí, ese es mi...
Está bien. Lo que pasa es que para mí, por ejemplo, Claudio Aquino para mí es delantero. Para mí Claudio Aquino no es mediocampista, aunque cumple muy bien la función de enganche, es un enganche raro, porque el Chiqui, por la forma de jugar que tiene Cerro, con el Chiqui justamente todos marcan, todos atacan.
Sí.
Pero él para mí es un primer delantero, no sé si existe esa posición, pero es un primer delantero, es una especie de enganche que no es enganche, que colabora la marca. Para mí Claudio Aquino fue el delantero destacado, para mí Claudio Aquino fue el que, aparte de que hizo luego el penal, que entre paréntesis hay que leer algo, el penalero de Cerro es Churín.
Sí.
¿Okay? En esta oportunidad fue Aquino. Fue con el primero que fue a festejar, fue con Churín.
Sí.
O sea, le dio la oportunidad también, viendo el antecedente, me parece que Churín viene de errar el penal contra Olimpia. Por ahí le dio la oportunidad, chutó como los dioses.
Eso sí.
La clavó.
Sí.
La clavó. Por eso, para mí, Claudio Aquino es delantero. Entonces yo, mi podio va con, si tenemos que elegir en la defensa, yo creo que va con Patiño, Lucena y Claudio Aquino. Ese es mi podio, señor Santino.
Está perfectísimo.
He dicho esto, querido amigo, tenemos que ver lo que se viene. Se viene Libertad, partido sumamente complicado. Para definir el título, y qué lástima que nos agarra este momento en pandemia. No puedo, seguramente si tenemos la posibilidad de ser el campeón, no vamos a poder salir a festejar. Yo festejaré en mi casa con mi hija, saltaremos, comeremos un asado, pero bueno. ¿Qué es lo que se viene, Santino Cañete?
Bueno, como vos hacías mención, creo que tampoco no es sorpresa para nadie. Se viene Libertad, que también era uno de los contendientes al título, de hecho que está segundo hasta ahora. Yo creo que, bueno, no sabemos qué formación va a tener Libertad, pero en cualquier caso, si es que llega a utilizar los titulares, obviamente están con la obligación de salir a proponer, ¿verdad? Creo que va a ser un partido después de mucho donde a Cerro le van a querer jugar de igual a igual. Y en el hipotético caso de que Libertad salga con sus suplentes, qué mejor oportunidad que bajarle al posible campeón como para poder mostrarse y ganar titularidad en un equipo como Libertad, ¿verdad? Que uno puede simpatizar o no, ¿verdad? Con el club, pero es un equipo que tiene cierta tradición, tiene su público y que de lo que es de este nuevo siglo para acá es el equipo que más veces salió campeón, o sea, un equipo que viene trabajando bien y que viene pagando bien también a los jugadores, o sea,
ser titular. Un equipo
de primera línea, sí.
No, sí, nadie va a negar. A ver, para que estemos al tanto, Libertad juega el domingo contra Cerro,
sí.
Y después tiene que viajar a Venezuela para jugar con Caracas. Yo me animaría a decir, me animaría a decir que no creo que ponga un equipo titular, que un equipo B de Libertad igual es un equipo,
sí, es un buen equipo. Por eso digo, o sea, que imagínate la oportunidad de quebrarle el récord a Cerro, frenarlo en la lucha por el campeonato, acercarse en la lucha al campeonato y sumar minutos como para no comer banca. O sea, que si es que Libertad planta un equipo suplente, entre comillas, es una muy linda chance para que se maten en la cancha para poder tener más minutos y ser considerado para el técnico.
Libertad que en el momento que estamos grabando, o sea, el día de hoy tiene un partido contra Boca también durísimo, sí. Que ahí también vamos a ver cuáles son los jugadores que quedan, porque hay que ver qué puede pasar con ese partido también, que va a ser a muerte, ser un poco para Libertadores. Ahora, ¿ganamos o no ganamos el domingo?
Eso pasa, o sea, que todos estos días estaba con esa pregunta en la cabeza de Ezequiel. Y te soy franco, no quiero ser pájaro mal agüero, pero yo creo que Libertad le frena a Cerro. ¿Para qué querés que te invita? En la siguiente, para mí que gritamos campeón, pero yo creo que este Libertad le frena a Cerro. Los últimos partidos se vino complicando mucho para Cerro. Se nota para mí por un desgaste físico y mental de algunos jugadores. Y así como te digo, si es que va a meter un equipo suplente en Libertad, este equipo suplente yo creo que va a salir a matar. ¿Por qué? Porque quieren estar, no quieren comer banca. Entonces yo creo que va a estar muy complicado para Cerro.
O sea, Cerro no sale campeón este fin de semana.
Para mí, no.
Decime. Entonces, vale. ¿No salimos campeones este fin de semana?
No, para mí no. Así con, por eso digo, ¿no? Dejando un poco de lado todo el sentimiento y todas las ganas que tengo de gritar campeón este fin de semana, para mí que Libertad de una u otra forma le frena a Cerro. Este Libertad me da miedito.
Ya vamos a tirar pronóstico, pero para mí, yo confío muchísimo en este equipo. Creo que va a salir a matar el domingo. Se van a jugar el todo por el todo. Se juega el año acá, para el año, porque ya no tenemos nada. O sea, Cerro ya no tiene copa. Tenemos que clasificar la copa, se tienen que pagar sus sueldos.
Sí.
Se juegan todo acá, yo creo que Cerro gana. Para mí Cerro puede ganar.
Okay.
Hasta ahí, eso es todo lo que puedo decir. No quiero decir ni más ni menos, para mí Cerro puede ganar. Y voy a dar mi pronóstico después de que vos des el tuyo, porque... O doy yo primero, porque vos diste el partido pasado, diste primero.
Sí.
Primero.
Sí.
Bueno, voy yo entonces. Yo creo que el partido lo van a Cerro 2-1.
2-1.
Sí.
Y yo ya había dicho, partido así complicado. ¿Sabes cómo lo veo así? Partido duro, Cerro fallando unos cuantos, Libertad unos cuantos y una zapallada de Libertad a los 80 minutos y pierde Cerro 1-0.
Estás jodiendo, vos estás pronosticando que Cerro va a perder.
Sí,
no puede ser.
No.
Si querés, estamos de todo, ¿verdad?
No, me mantengo. Así como te digo, Seguita, en los últimos dos partidos Cerro le estuvo costando mucho y se nota eso. Para mí que un respiro de este tipo es tomar, dar un paso atrás de repente para tomar más impulso.
A ver, yo creo que a Cerro le estuvo costando los últimos partidos porque los rivales jugaron diferente también. Se tiraron acá.
Sí.
Este no es, Libertad no es. Luque.
Le va a jugar de igual a igual.
Eso. Te digo, vamos a tener más espacio también. Pero bueno, está bien, vos sos el que. La audiencia es la que se acordará de vos.
Okay.
En el momento.
En el
próximo capítulo.
Y ojalá sea para corregirme y mandarme así una soberana puteada y decir che, no, por nunca más contra Cerro. Pero esta vuelta sí, te digo, me tengo ese palpite de que Cerro pierde. Poco, ¿verdad? Pero pierde 1-0.
Me voy triste, con este.
¿Por qué?
Con este planteamiento que acabas de dar con este. Pero bueno, es la primera vez que escucho que vas a darle a Cerro perder un partido. Pero bueno, ¿algo más que quieras aportar? No sé si te querés decir algo más.
Disculpar, ¿qué vas a
decir? No, decirnos que está equivocado.
Ojalá que esté equivocado. Ojalá que el planteamiento de Cerro sea el adecuado. Siempre venimos alabando la mano del Chiqui. Venimos alabando el compromiso de los jugadores y nada, me encantaría que el siguiente programa estemos ya hablando de un Cerro campeón. Me encantaría que el próximo programa esté diciendo, boludo, ¿cómo vas a desconfiar de nuestro querido Ciclón? Y no desconfío, ojo, yo sé que este Cerro va a ser campeón. Pero para mí que no en esta fecha, nada más, eso es.
Creo que no hay más nada que agregar. Esto va a ser un cierre muy poco emotivo. No, mentira.
Triste.
No, para nada. Yo creo que no hay más nada que decir. Se analizó la fecha anterior, se analizó lo que se viene. Esperamos que podamos estar dando un Cerro campeón en el próximo capítulo. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a los que nos envían mensajes, gracias a los que siguen haciendo que sigamos adelante con este proyectito que tenemos, poniendo una manera de brindarle al club el amor y contarle el amor que tenemos, aparte de muchas otras cosas que sabemos que por ahí no se ven. Santino, gracias.
Gracias a Ezequiel por el cariño y la compañía de siempre. Y a la gente que nos sigue, por favor no se enojen conmigo si es que acierto el resultado. Y nada, por mi parte ha sido todo. Es un gustazo. Nos encontramos en otra edición.
Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau.
Esto fue otro capítulo del Hincha Azulgrana. Seguinos en Facebook como El Hincha Azulgrana y en Twitter como Hincha Azulgrana 1.